gente, muy bien, muy bien. El cosechero, ¿no? Escuchando acá en la mañana de Salto, en la mañana de turística. Pero, como les dije, hoy vamos a hablar de una historia que forma parte de los periodos más intensos y discutidos de la historia reciente del Uruguay. Una historia marcada por la militancia política, la clandestinidad, la cárcel, y también por las ideas que movilizaron a toda una generación. Este sábado, 30 de mayo, mañana, en el local del Frente Amplio de acá de Salto, se estará realizando una actividad especial donde se presentará el libro Jorge Manera Lluveras, El Ingeniero. La historia sólida y silenciosa de uno de los principales fundadores del MLN. Para conocer más sobre este trabajo, hoy recibimos al autor del libro, Lin Cardoso, con quien vamos a conversar sobre la vida de Jorge El Inge Manera, un salteño que tuvo un rol importante dentro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y que participó en hechos históricos como la recordada fuga de preso de Punta Carreta, o también como le llaman el abuso, ¿no? O le llamaron, o le llaman. Bueno, primero lo saludamos y le damos los buenos días, Cardoso, ¿cómo anda?
Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación.
Lo hemos leído, ha escrito en medios nacionales, o escribe.
Alguna vez.
También saludamos a Neri Muti, que lo invitamos, a veces no viene, ¿no, Neri? Buen día.
Salgo poco.
Arrégate un poquito el micrófono.
Salgo poco, cada vez menos.
Está bien.
Tienen que empezar a salir la juventud.
Está bien. Cardoso, ¿cómo nace la idea de escribir el libro sobre Jorge Manera Lluvera y qué fue que más le llamó la atención en esa historia?
Bueno, yo venía trabajando en otro libro que todavía no lo he terminado, ni creo que lo termine este año. Y entonces me acerqué a algunas personas buscando información sobre ese otro libro. Y un día, una de esas personas me dice, quiero hablar contigo. Ok. Entonces hablamos, queremos que hagas el libro sobre el ingeniero Manera. Y resulta que es bien interesante porque yo conozco a dos hijos de Manera de hace 40 años. O sea, la historia de Manera no me era ajena a mí. No solamente por su participación histórica en el MLN, sino porque conocía a sus hijos y a través de ellos conocía poquitas historias sobre Manera, pero las conocía. De manera que me entusiasmó la idea, porque no hay nada escrito sobre Manera, con una vida intensísima, me atrajo naturalmente, pero después había un problema, que Manera tiene 96 años. Entonces, esta gente que me convocó me apuraba. Me puso como condición terminarlo en 2 meses. Porque temían que el libro apareciese luego de la muerte de Manera. Aunque él está muy bien, pero 96 años son 96 años. Por lo tanto, este es un libro que se hizo más o menos en 2 meses y medio, con mucha colaboración de la familia de Manera, de los compañeros de Manera de aquellos años. El libro contiene cerca de 40 testimonios de gente que... Es interesante, gente que lo conoció, que militó con él, y gente que no lo conoció y no militó con él, pero sin embargo tiene un respeto hacia el ingeniero que bueno, el que pueda leer el libro lo observará.
Y el libro obviamente no lo va a desarrollar, pero ¿en qué profundiza el libro?
Bueno, tiene como, para mi gusto, tiene como tres componentes importantes. En primer lugar, traté de hacer un esfuerzo para contar el contexto en donde se desarrollaron buena parte de la historia del Uruguay en los años 60 y 70. Tratar de ser muy equilibrado y justo en la construcción del contexto. Yo suelo decir que a mí me gusta la historia para entenderla y no para juzgarla. Y para entenderla vos tenés que tener todos los elementos arriba de la mesa, la mayor cantidad de elementos arriba de la mesa para comprender. Entonces, un primer aporte es tratar de contar qué pasaba en el Uruguay en esos años, en la región, qué pasaba en Salto en esos años. El segundo elemento es, creo que es un aporte bien actual en el marco de esto que se ha denominado la batalla cultural entre sensibilidades de derecha y sensibilidad de izquierda, que es los valores ideológicos básicos que nace en un cuartel, digamos, cuando Manera estaba preso como rehén, y que le transmite a un preso, y ese preso luego transmite cuando llega al penal de libertad, y ahí nace un conjunto de aportes en torno a los valores ideológicos básicos. ¿Qué son? Y son valores que, desde el punto de vista de Manera y desde el punto de vista de mucha gente, un militante de izquierda o no militante de izquierda debe compartir esos valores. Y esos valores que Manera los sintetiza luego, cuando renunció al ejecutivo del MLN, elaboró un documento sobre los valores ideológicos básicos, que es muy interesante que el MLN en el 2018 los vuelve a difundir. Es una síntesis de... Hay un sociólogo inglés que habla de que los valores en las sociedades andan por debajo de la superficie y que son muy difíciles de modificar, que se trasladan, son olas poderosas debajo de la superficie. Entonces, yo creo que esos valores tienen mucho que ver con el artiguismo, mucho que ver con el artiguismo, con el sacrificio, con pensar en el otro, respetar al otro. Tiene mucho que ver con el sarabismo, con Aparicio Saravia. Recuerden ustedes que Aparicio Saravia hipotecó su estancia para financiar la revolución de 1904. Eso es un acto de desprendimiento en favor de un ideal. Después hay otra corriente que es de principios del siglo XX, que es la que trae la inmigración, que traen los anarquistas y los socialistas desde
Europa.
Desde Europa.
Argentina también, cuando los corrían.
Claro, claro. Salto es un buen lugar de cómo esas corrientes migratorias aportaron al pensamiento de la comunidad acá en Salto, además de aportar con Arriague el vino.
Muy importante.
Entonces, yo creo que los valores ideológicos básicos, el segundo elemento que yo quería compartir con ustedes del libro, no lo inventa Manera, sino que Manera interpreta esos valores que andan debajo de la superficie en la sociedad uruguaya y que tienen esos antecedentes históricos. El tercer elemento es el aporte del ingeniero a la comunicación política distinta a la que conocemos. Nosotros conocemos la comunicación política por el verbo, ¿no? El discurseo, la narrativa. Sin embargo, en el ingeniero Manera yo encuentro otra cosa, que es la comunicación política desde la actitud, desde el comportamiento. Yo te contaba, hay mucha gente que brindó su testimonio para el libro y que no lo conocía. Pero como que no lo conocía, sin embargo lo valora y lo respeta. Pero lo valora y lo respeta porque él, con su actitud, con su hacer, con sus cosas cotidianas dentro de la organización, estaba dando línea, no desde el verbo, sino desde el hacer. Y eso me parece que es una cuestión que al MLN, viéndolo a la distancia, con Neri conversábamos un poquito de eso, de menos palabra y más hacer. Y creo que Manera es un fiel representante de eso, ¿no?
Está bien, hemos entrevistado a otros integrantes del MLN, como Marenales. Semanalmente lo entrevistamos a Modio acá. Uh-huh. Todo coincide en eso que usted dice en el libro. Algunos ya no ha leído como Modio. Uh-huh. Que incluso dice que lo entrevistó y no salió en el libro. Todos coinciden que eso es lo que usted dice, una persona que actuó en silencio, que cumplía con esos valores ideológicos. El aquel 68, 70, esa historia de con la realidad está distinta. ¿Esos valores ideológicos existen? ¿Se siguen respetando?
Bueno, es súper interesante lo que vos decís. Yo creo que hay corrientes que lo respetan. Yo creo que la izquierda debería mirar con mayor detenimiento esos valores, la izquierda en general, en el marco de lo que yo te dije al principio, en el marco de la batalla cultural que hoy se da. Uh-huh. ¿Cuáles son esos valores que tienen actualidad? Yo creo que la gente de derecha, digamos, las sensibilidades de derecha, las ideas de derecha, tienen un marcado acento individualista. En cambio, los valores ideológicos básicos y la izquierda interpretan una mirada más colectiva, más pensar en el otro. El segundo elemento que me parece que tiene mucho que ver con la actualidad es el compromiso y el desprendimiento. Creo que Mujica decía algo, que las derechas se unen por intereses y la izquierda por ideas. Creo que algo de eso. Me parece que tiene actualidad eso, ¿no? Yo defiendo la actualidad. Yo me percibo un tipo de izquierda. Me veo reflejado en esos valores. En una coyuntura contemporánea, uh-huh, muy enormemente compleja, en donde el sálvese quien pueda está en el menú de las opciones de la gente arriba de la mesa. Entonces, pensar en el otro, pensar colectivamente, el compromiso, ojo con digamos, despreciar al otro que no tiene la misma fuerza y el mismo compromiso que uno. Ojo con eso. Porque la izquierda que yo intento integrar es una izquierda incluyente y no excluyente. Entonces esa izquierda tiene que incluir naturalmente al que le pone 100 gramos de esfuerzo por una idea, uh-huh, o al que le pone 5 kilos. Ojo con sentirse iluminados y decir, el que no aporta 5 kilos no pertenece a esta tribu. No. El que no aporta 5 kilos pertenece a esa tribu. Entonces me parece que en el marco de esta coyuntura y de esta batalla cultural, que además no es nueva la batalla cultural, uh-huh, no es nueva.
Está bien, Cardoso, el tema del libro, pero da para hablar un montón del libro, de la historia. Yo tengo ciertas interrogantes así sobre la historia del MLN, uh-huh, pero siempre desde el respeto lo digo.
Yo no estoy representando al MLN, ni soy del MLN.
La historia del libro hablo.
Ahí va.
¿Cuenta algo de lo que sucedió en ese tiempo?
Sí, claro. Uh-huh. Sí, claro, claro. Por eso yo te decía al principio que intenté hacer un enorme esfuerzo por contar el contexto en el cual se desarrollan uh-huh. los hechos. Y contarlo sin la contaminación de mi visión de izquierda, digamos. Se explica un montón de cosas. Por eso yo digo, la historia para juzgar pesa mucho los valores morales que tiene uno para uh-huh. juzgar. En cambio, entenderla es otro ejercicio mucho más válido intelectualmente.
El tema de la realidad de ese momento, la coyuntura de ese momento, vamos a utilizar un término marxista, las condiciones objetivas que lo llevaron a Manera y a todos sus compañeros sí. a pretender hacer la revolución, ¿eran distintas, mayores o menores que las actuales?
Ah, es una preciosa pregunta esa. Es una preciosa pregunta. Yo tengo la impresión que eso que vos hablas de terminología marxista, de las condiciones objetivas, son mucho más complejas hoy que las de hace 50 años, mucho más complejas. Fíjate que los cañeros explotados de los años 60, yo creo que son los delivery hoy. Uh-huh. Estoy seguro que es así. Los arroceros de hace 60 años que le pagaban con papelitos explotados son los trabajadores precarizados que andan en la calle. Uh-huh. Y me parece que hay que identificar claramente por dónde andan las explotaciones, digamos. Mirá, termino con esto. El Che Guevara estuvo en un pueblo en donde lo mataron, en La Higuera. Uh-huh. Un pueblo que tenía, cuando lo mataron, 70 habitantes. Se dedicaban a cultivar la papa. Yo estuve como 35 años después en La Higuera. Vivían 20 personas, seguían cultivando la papa, pero la papa ya no la vendían en el mercado, en la época del Che Guevara. Se le vendían a un mayorista que le ponía el precio. Eso pasa hoy en La Higuera. O sea que las condiciones de vida de los que viven en La Higuera son peores que hace 60 años. Ahora bien, una de las preguntas que está detrás de lo, quizás de lo que vos decís, ¿qué es la revolución hoy?
Ahí va, chiva ese. Y hoy hay que hacer la revolución, hoy están en el poder. Si las condiciones objetivas son...
¿Pero qué es la revolución hoy? Y yo creo que la revolución hoy tiene... Hay un sustrato. Yo te he hablado de los fenómenos por debajo de la superficie. Bueno, por debajo de la superficie pasa esto. Fue tan dramático, dramática la represión de la dictadura hacia un conjunto de ciudadanos y hacia la sociedad toda, que eso dejó una enorme huella en el alma uruguaya. Eso significa que esa huella, nadie quiere agarrar un bufo para defender determinadas ideas. Pero dejó otra huella que me parece muy importante también. Los militares que cometieron las tropelías que cometieron, algunos están presos. Y eso, desde el punto de vista estratégico, también tiene un enorme valor. En el futuro, inmediato o no, los militares van a pensar dos veces si van a reprimir con la misma fiereza de la como actuaron antes. Entonces, el enfrentamiento armado tuvo dos consecuencias estratégicas. Una, es muy difícil encontrar a alguien que para defender sus ideas organice una organización armada hoy, impulse una organización armada hoy. Y el segundo elemento estratégico es que los militares no les gusta mucho de participar de eventos de conflictos internos. Hace cuestión de 3 años alguien puso arriba de la mesa que los militares deberían participar de la represión de los delitos comunes, ¿no? De participar de el combate a la delincuencia. Y desde las esferas castrenses dijeron, no, nosotros no estamos preparados para esa historia. ¿Qué era lo que les resonaba? Que los conflictos internos los militares no deben participar. Y cuando participaron, se quemaron. Y los que se quemaron y se encontraron testimonios que los inculpen o pruebas que los inculpen, están presos. Entonces, no sé si satisfago tus interrogantes, pero anda
bien,
por ahí.
Hay toda una discusión sobre eso, pero está bien. Pero yo siempre cuando digo los militares, porque se generaliza y se genera esa... no sé cómo llamarle. Yo saco la tropa del lado. Porque la tropa, muchas veces, el soldado ingresaba porque no tenía laburo.
Sí, claro, claro.
Y recibía órdenes.
Sí, claro.
Los responsables son otros.
Sí, claro. Sí, sí.
Se estigmatiza, sí,
los soldados, vos a los militares. Que los soldados, bien como vos decís, y los soldados son los que hoy pueblan los cantegriles alrededor de los cuarteles en Montevideo. Pero bueno, el trabajo era obedecer. De cualquier manera, las jerarquías militares uruguayas, no forman parte del patriciado oligárquico y latifundista. Soy más claro.
¿No hay militares ricos?
No, no vienen de apellidos del latifundio. Habrá alguno, seguro. Pero socialmente, esto lo decía el general Medina, socialmente... el general Medina, por ejemplo, la madre era modista y el padre era no sé qué. El actual jefe del ejército, también sus padres son, creo que era, uno era cartero y la señora no sé qué, y la madre no sé qué. Esa composición social de las jerarquías también explican algunos comportamientos que tuvieron los militares, las jerarquías militares en, uh-huh, en épocas del conflicto. Me parece que se ha escrito poco sobre la composición social de las jerarquías militares. Me parece que eso explica mucha cosa. En fin, no sé, por ahí.
Está bien, mañana sábado en el local del Frente Amplio, 19 horas, va a estar presentando el libro. Y va a estar Jorge María Lluvera, ¿es así?
No, Jorge no va a estar.
Ah, no va a estar.
Va a estar un hijo de él, ¿no?
Sí, Adrián. Uh-huh.
Y va a estar, vos me decías que era un pariente de acá.
El flaco Lluvera, que es de acá de Salto, que es de la familia ahí, son parientes. Uh-huh. Sí.
Mañana, 19 horas, en el local del Frente Amplio.
En el local de FAO.
Muy bien. Para despedida, para habla el libro del abuso.
Habla en parte, sí. Uh-huh. Habla en parte, sí. Hay algunas anécdotas de cómo fueron dibujando, digamos, el ingeniero Manera y otros, pero particularmente el ingeniero Manera, cómo fueron dibujando el trazado. Hay una foto de una maqueta de cómo el trazado del túnel pasa por debajo de los cimientos de la cárcel y desemboca en la casa que estaba enfrente, por donde salieron. Hay una anécdota bien interesante de cuando ya en democracia, digamos, el 85 en adelante, lo embroman al ingeniero Manera porque se equivocó en el trazado por un metro. Porque cavaron el túnel y para llegar al lugar del living le faltó un metro, ¿no? Le faltó un metro. Y ahí los que estaban arriba sintieron ruidos y empezaron a cavar para vincular el piso del living con ese metro que faltaba. Entonces le decían, vos te equivocaste, le decía la Manera. Y Manera dice, no, yo no me equivoqué. Los que se equivocaron fueron los de afuera que me pasaron los datos. No se dieron cuenta que había cuatro escalones en la casa y los cuatro escalones es el metro.
Está bien. Cardoso, el lindísimo seguir profundizando en estos temas. Yo tengo una pregunta, ya que sos estudioso de este tema, investigador y demás. El MLN, la historia del MLN, o el movimiento guerrillero, ¿se inspiró, ya que hablamos al principio de la llegada de los anarquistas? Porque hay una historia de quienes asaltaron el cambio Mesina y mataron taxista y después fue preso. Se hicieron responsables los anarquistas, pero el mismo escape tienen. De la misma forma lo hicieron escapar.
Sí.
De la cárcel. Atravesando la calle, con un túnel.
Sí.
¿Es inspirado en los anarquistas? ¿O tienes influencias anarquistas, mejor dicho, la pregunta?
¿El MLN? Bueno, yo te reitero, no.
Integro
el
MLN. No, pero como investigador.
Pero yo te contaba que esos valores ideológicos básicos tienen sustento en la historia del Uruguay. El artiguismo, los anarquistas, el sarabismo, en los anarquistas y socialistas del principio del siglo XX. Y vos vas a encontrar en el origen del MLN gente con vertientes del anarquismo. Sí, claro. Sí. Además, el anarquismo bebió en las fuentes de la acción directa, ¿verdad? Eso fue atravesado durante todo el siglo XX por tirar bombas, digamos, contra las oligarquías de la época. Hay un vínculo muy interesante ahora que vos mencionás a los anarquistas del robo del cambio Mesina, que ayer cuando venía en el ómnibus, pucha, mira vos, está esta vinculación incluso. Fueron detenidos, se escaparon y fueron detenidos nuevamente. Y como la Policía Federal Argentina los andaba buscando también, porque ellos iban y venían de Buenos Aires a Montevideo, la Policía Montevideana se los entregó a la Policía Federal Argentina. Y desaparecieron. Estamos hablando de 1936, por ahí. Entonces, hay cosas que se repiten, ¿no? García Lorca desapareció en 1935. No lo han encontrado a García Lorca. Entonces, ahí el Che Guevara lo mataron, lo enterraron y estuvo desaparecido cerca de 40 años. La desaparición es un fenómeno represivo que se repite en la historia de la humanidad, digamos, y en la historia de América Latina no tengo ninguna duda. Entonces, el vínculo con los anarquistas, bueno, hay varios vínculos, pero entre otros, que los anarquistas del cambio Mesina desaparecieron en la Argentina.
cruzaron los túneles.
Se cruzaron los túneles, sí.
Está bien. Un gustazo haber conversado en la mañana de hoy. Bueno, la invitación queda para mañana. Y bueno.